Pues buenas tardes, Carlos Gutiérrez, aquí los saludo de Hermosillo. Vamos a platicar un poco sobre factura electrónica. Ahí en la pantalla tienen una presentación. Okay, entonces, este es el plan para la plática. Vamos a hacer primero unos comentarios diversos de diferentes temas y después vamos a platicar un poquito sobre la validación de los folios de las facturas. Voy a estar al pendiente ahí de los comentarios que hagan por el chat. Cualquier cosa, pregunta, adelante, ahí la leemos y la comentamos. Entonces vamos a empezar con un comentario que salió por ahí sobre, hace unos días escribí yo en mi blog un pequeño artículo sobre los 5 millones y el tiempo que nos queda en este año para que 5 millones de contribuyentes pasen de factura en papel a factura en electrónica, o de código de barras, pero al parecer, según las cuentas que sacan ahí las personas que están más enteradas de esto, son 5 millones de personas las que, empresas y personas físicas las que tienen que empezar con factura electrónica en este año. Pues yo escribí este artículo ahí platicando un poco sobre lo que tenían que hacer los PACs para poder meter a tantas personas que están ahorita con factura impresa en CFDI. Hace unos días me tocó encontrarme encontré este otro blog de una página que se llama facturaelectronicamexico.com, y no se alcanza a leerse ahí, ¿no? Pero está interesante el comentario, habla de lo mismo y él lo califica de que se va a venir un tsunami con los cambios de tantos contribuyentes a CFDI. Uno de los párrafos que marqué ahí dice: no quiero sonar fatalista, pero viendo desde hace varios años cómo ha evolucionado el entorno tecnológico y comercial de la facturación electrónica en México, me atrevo a afirmar que habrá caos. Pues quién sabe si vaya a haber caos, pero pues hay que estar bien atentos, ¿no?, con este asunto de los cambios durante 2012, y si va a haber caos, pues que el caos no sea con nuestras empresas o con las empresas de nuestros clientes. Hay que estar bien, bien atentos a lo que vaya pasando para estar con tiempo preparados para el cambio. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que es la 5. Vamos a platicar un poquito de las fechas, que para tener ahí al pendiente las fechas. La fecha más cercana ahorita es la fecha del 30 de junio de 2012, donde, como platicamos hace varias semanas en una conversación similar a esta, es cuando entran en función las modificaciones para 2012 con el esquema de CFDI, CFDI versiones 2.2 y 3.2. Para esa fecha tenemos que tener preparados nuestros sistemas. Entonces, pues es una fecha que no debemos de olvidar, vamos a estarla recortando. La siguiente lámina, otra fecha bien importante es que si en nuestra empresa o en las empresas de nuestros clientes tenemos facturas de imprenta, hay que fijarnos abajo en las letras pequeñas donde viene la vigencia de los comprobantes y ver qué fecha tienen de vencimiento. Por ejemplo, esta factura que yo tenía por aquí en el escritorio dice que tiene vigencia de 19 de noviembre de 2010 a 18 de noviembre de 2012. Va a haber muchas facturas que van a vencer en noviembre y diciembre de 2012 porque pues lo común fue durante 2010 mandar a hacer facturas hacia finales del año. Pero pues no está de más checarlo. Por ejemplo, este no vence en diciembre, vence en noviembre. Entonces es bueno checar las facturas que tengamos, los blogs que tengamos todavía de facturas de imprenta y anexarlas a las cosas que tenemos que revisar, a las fechas. Vamos a ver aquí otra lámina. Otra fecha que es importante tener a la vista es la fecha de nuestro certificado de sello digital. Cuando empezamos a facturar electrónicamente, si ya estamos facturando, tramitamos usando la FIEL un nuevo certificado de sello digital, que como ya saben ustedes es un archivo muy parecido a la FIEL, pero que tiene uso exclusivo para factura electrónica. El archivo, si lo ven en su computadora, va a tener un icono como este, que está aquí con una imagen de un certificado y una palomita y el número de serie. Si le dan doble clic en el Windows, les va a aparecer una ventana como la que están viendo allí, y en esa ventana se puede ver el rango de fechas de vigencia del certificado. En este caso que estamos viendo, el 18 de septiembre de 2012 se vence ese certificado, entonces hay que estar al pendiente. Aquí la recomendación es que seguramente ustedes manejan iPhone o BlackBerry o Android, o manejan el Gmail o el o el Outlook o el Hotmail, todos ellos tienen su agenda, entonces no está de más que si ya vemos que el certificado va a vencer el 18 de septiembre de 2012, no está de más en el agendar en nuestra agenda electrónica, por ejemplo, el 3 de septiembre, o sea, unos 15 días antes de la fecha de vencimiento, agendar que el 3 de septiembre vamos a ponernos a ver qué se necesita hacer para renovarlo. ¿Por qué? Pues para tener tiempo, tener un margen ahí de 15 días por si necesitamos localizar al representante legal o si necesitamos recordar alguna clave o pedir alguna cita o hay un problema en el sistema, en la página del SAT. Entonces la recomendación es para estas fechas pues agregarlas ahí a nuestra agenda electrónica para que en su momento nos recuerde con tiempo. Otra fecha importante es la que se ha estado comentando extraoficialmente de fuentes oficiales en eventos formales, que es que en mayo de 2013 termina el esquema de CFD. O sea, si ya estamos ahorita con CFD, pero no usamos PAC, lo que se comenta es que en el año que viene, en mayo, ya tendremos que migrar a CFD y tenemos que tener contratado un PAC. Esta es información que no se ha publicado en ningún lado oficialmente, simplemente en reuniones con el SAT, el personal del SAT las ha comentado. Ya que se tenga pues más en firme este, pues trataremos el tema. Y hablando de los comentarios que ha hecho el SAT, hubo un evento, se llama Pymes en Crecimiento, que creo que lo promueve el gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Economía o algo así, el gobierno del Distrito Federal. Ese evento fue el jueves pasado y el primer expositor fue el licenciado Fernando Martínez Cos, que es no recuerdo su puesto, pero es la persona que tiene la última palabra en todas las cuestiones de atención a contribuyentes, servicios al contribuyente, algo así se llama la administración que él dirige. Ok, sobre esa reunión que hubo, sobre ese evento que expuso el licenciado Martínez Cos, salió una nota en Impuestum, no sé si sea Impuestum o Impuestum. Una página de internet por ahí de noticias que tiene su página en Facebook y la nota, todo lo que sabemos es eso que veo ahí que se ve ahí en la página de Facebook, ahí está el link. Al terminar la plática más en la noche o mañana en la mañana voy a subirles esta información al blog mío para que de ahí puedan visitar las ligas. Ok, lo que salió en esta nota dice que en fechas próximas se publicarán algunas respuestas a las dudas que tienen los contribuyentes sobre las características que deben de cumplir los comprobantes fiscales en la segunda mitad de 2012. Es lo que me parece que les platiqué en la conversación anterior sobre los cambios que se esperan para junio. Entonces aquí hay una declaración de que efectivamente va a salir y la frase que están ahí entre comillas citando al licenciado Codos, Martínez Codos, dice, viene un paquete de reglas muy concreto que los contribuyentes nos han manifestado que es necesario precisar y aclarar temas como unidad de medida, medio de pago, número de cuenta predial en los comprobantes. Es un paquete de cosas que ya estamos trabajando para aclararlo a los contribuyentes. Pues parte de lo que platicamos la vez anterior, esas cuestiones ahí que están un poco indefinidas, que pues si se aparece este paquete de reglas, pues ya vamos a tener un poco más claro el panorama. Dijo que está previsto que la publicación es para este mes de marzo, o sea que sería prácticamente esa semana, ¿no? Porque ya la otra semana es abril. Estaremos al pendiente y si sale algo, pues posiblemente programemos una plática sobre ese tema. Otros dos datos interesantes: uno es que los reportes de código de barras bidimensional en el código fiscal se contempla que hay que hacer una declaración de los folios emitidos, ahorita por reglas en miscelánea no se está cancelando esa obligación y comentó que por lo pronto va a seguir sin necesidad de enviarse. Y comentó que hay un 96% de las personas que emiten factura electrónica, 96% lo hace por medios propios y solo el 4% lo hace con CFDI. Ese 96% es el que, según creemos, en abril o mayo del 2013 va a tener que hacer un cambio en sus funciones, en sus procedimientos. De la conversación anterior, es quedó pendiente un tema que comentó Tom Cisneros, cuando hablamos del tema de los pagos en parcialidades, mencionó él que se refería a lo de pagos en parcialidades a este artículo que estamos viendo, que es el artículo 32, fracción 3, tercer párrafo de la ley del IVA. Pues sí, este artículo seguramente forma parte, ¿no?, del marco legal que que se está regulando ahora en las factura electrónica, en los esquemas 2.2 y 3.2, con los nuevos campos para manejar los datos de las parcialidades. En este párrafo del artículo 32 menciona la obligación de expedir comprobantes por los pagos de las parcialidades. Sin embargo, no da ningún detalle sobre qué se considera pago en parcialidades, cuándo se considera que el pago de la contraprestación se hizo en parcialidades, salvo que la autoridad publique alguna otra aclaración en las reglas que viene. Supongo yo que lo que seguiría aplicando el artículo 14 del Código Fiscal que vimos la vez anterior, donde nos dice los casos en que se considera que hay pago en enajenación a plazos o pago en parcialidades, que hablamos de plazos de más de 12 meses con ventas al público en general y más del 35% después del sexto mes. Bueno, ese era nada más un pendiente que había quedado de la plática anterior. Vamos a pasar ahora al tema de las validaciones de folios. En validación del folio. Vamos a empezar con el CFDI. ¿Por qué hay que validarlos? Pues realmente no hay una obligación estricta de validarlos. Si nos entregan un CFDI, más adelante en otra plática vamos a estudiar el tema de la validación del sello digital, que sería una validación bien importante. El folio del CFDI es necesario validarlo, lo podemos validar. Sin embargo, el artículo 29, su tercer párrafo, dice: los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, incluso cuando estos consten en representación impresa, podrán comprobar su autenticidad consultando en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del comprobante fiscal digital el certificado que amparó el sello se encontraba vigente y registrado. Aquí es donde podrían hacer la obligación de validar todas nuestras facturas CFDI. Sin embargo, pues ahí aparece la palabra podrán, o sea que es una sugerencia, es una facilidad que nos da el SAT, por decir así, de comprobar la validez de nuestros comprobantes fiscales, pero no es una obligación que se tenga que cumplir para cada una de las facturas. Aquí la recomendación, pues, tal vez sería la que da Miguel en sus presentaciones, de que validemos pues al menos un comprobante de cada proveedor para saber que ese proveedor está cumpliendo bien con sus obligaciones. Bueno, pues entonces aquí del artículo 29, tercer párrafo, es donde nace la obligación. Y sí, el SAT ya nos tiene una herramienta. La herramienta está en esa dirección que está ahí, verificacfdi.facturaelectronica.sat.gov.mx. Y la herramienta consiste en esta pantalla en que se alimenta el folio fiscal, que en el caso de CFDI el folio fiscal es el famoso UUID, el numerito largo ese con letras y números. Se alimenta ese dato, se alimenta el RFC del emisor, el RFC del receptor, unos números ahí, lo que se llama un CAPTCHA, que es para verificar que no lo está usando un programa de pantalla, sino que lo está usando una persona. Y esto lo hace el SAT para evitar que alguna persona y se desarrollara un programa que se pusiera a validar folios al azar para obtener información del SAT. Pero, pues bueno, es una protección que tiene el SAT. Con esto también se protegen de que no se sobrecarguen sus servidores, ¿no? Como cada persona tiene que escribir los numeritos estos, pues las consultas no son tan rápidas y eso le ayuda un poco al SAT a que no se le sobrecarguen sus servidores. Bueno, pero una vez alimentados los datos y el CAPTCHA, le pica el botón de verificar CFDI y nos da un reporte similar a este, en el que pues, nos vuelve a poner el formato arriba por si vamos a verificar más comprobantes y en la parte de abajo nos ponen los datos de la persona que emitió y el comprobante, quién lo recibe y pues toda la información en general, inclusive el RFC del PAC que hizo la certificación de este CFDI. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber que el que nos dio la factura es una empresa que está funcionando correctamente, que está registrada en el SAT y que cumple con sus obligaciones fiscales. Pues es un dato importante, tal vez si le vamos a si contratamos a, por ejemplo, a un asesor fiscal y nos da una factura y la verificamos y nos aparece en el SAT que no es válida, pues está de pensarse ahí, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero pues no es una obligación que tengamos que cumplir para todas las facturas que recibimos, porque sería mucho trabajo, ¿no? Sería tal vez pérdida de tiempo. Esto es en cuanto a CFDI. Vamos a pasar ahora a validación de la factura con folio CVV. Primero vamos a ver de dónde se origina la obligación o la facilidad de esta. Aquí ya no es el artículo 29, es el artículo 29B. Y ahí, pues ahí está prácticamente todo el artículo 29B. Y el párrafo importante dice que para deducir o acreditar fiscalmente con base a los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción, quien los utilice, pues prácticamente la misma redacción que vimos en el anterior, solamente que aquí dice, deberá cerciorarse que la clave de, no, perdón, es bastante diferente. Dice, deberá cerciorarse que la clave de registro federal de contribuyentes de quien los expide es correcta y podrán verificar la autenticidad del dispositivo de seguridad a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Ok, aquí nos pone dos obligaciones diferentes. Una es que debemos de verificar el RFC de quien nos emite el comprobante. ¿Cuál sería la forma de hacerlo? Pues tal vez hasta usando la página que nos da el SAT. Y otra vez se repite la palabra podrán para verificar la autenticidad del dispositivo de seguridad. En este caso, el dispositivo de seguridad viene siendo el código de barras bidimensional. Y pues lo que podemos verificar de él son los datos del folio que nos están emitiendo. Entonces, para esto, el SAT nos proporciona una herramienta en la que, bueno, ahí está el link a la página previa a la herramienta. Al darle clic al link ese, nos va a llevar allá a la herramienta de verificación. Aquí un dato importante es que si se fijan en la parte de esta página, muestra el link y luego dice si desea comprobar si el comprobante que le fue entregado se encuentra registrado y fue aprobado por el SAT, hace este servicio. Y dice, este servicio solo valida comprobantes impresos de 2002 a la fecha. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta pantalla la podemos usar para validar los folios tanto de código de barras bidimensional como los folios de factura de imprenta. Y de hecho el ejercicio que vamos a hacer aquí, y vienen en las pantallas, son con bueno, la pantalla que sale es esta, donde se capturan los datos. Se alimenta el RFC, la serie, el número del folio, el tipo de comprobante y el número de aprobación. Cuando hice la primera prueba yo me mandó un error aquí. Con frecuencia los sistemas de SAT nos da un poco de lata ahí porque no sé si se sobrecargan o algo falla por ahí y nos salen errores como este que se está viendo en la pantalla. Pero lo normal es que nos muestre una pantalla como esta, en donde nos repite los datos de los datos del comprobante que capturamos para verificar. Y como les comentaba, este comprobante que alimenté yo eran los datos de una factura de imprenta. Y el resultado que debemos buscar aquí es los datos del comprobante que verificó, están marcados con amarillo, se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria. Ok, entonces con esta pantalla podemos verificar tanto las facturas de imprenta como las facturas de código barras bidimensional. Entonces, recordando un poquito que el artículo 29B nos ponía que tenemos que verificar el RFC y el dispositivo de seguridad, pues con esta pantalla ya estamos verificando ambos datos, porque el número de autorización es lo que viene en el código de seguridad, y pues si el RFC no estuviera registrado, aquí nos hubiera marcado una leyenda diferente. Entonces, con esta pantalla cumplimos con ese requisito, pero de nuevo podemos hacerlo solamente una vez para cada uno de nuestros proveedores, no necesariamente para todas las facturas a la vez. Ok, vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la validación del folio del CFD, del comprobante fiscal digital, modelo 2010. Como ustedes saben, a partir de 2011 ya se sustituyó toda la información que había para el CFD, se sustituyó por el CFDI y el CFDI quedó como una facilidad para las personas que empezaron antes de 2010 o durante 2010, les quedó como una facilidad, pero en las reglas, no en el código. Entonces hay una serie de reglas en la resolución mesarial fiscal para 2011 y se renovaron para 2012 también, donde se permite que la empresa utilice la modalidad de CFD. Entre las reglas esas está la que vemos ahí arriba, que es la que dice del libro 2, la regla 2626, dice que para efectos del artículo 29A, tercer párrafo, del Código Fiscal a través, el SAT a través de su página en internet, sección comprobantes fiscales, proporcionará un servicio en el que se deberán ingresar todos los datos que la plantilla electrónica requiera para que con esto obtener el resultado de la validación de la autenticidad de los folios asignados y de la vigencia del CSD, o sea, del certificado de sello digital utilizado. Ok, este 29 tercer párrafo es exactamente el mismo que vimos en CFDI, y aquí lo puse abajo, es exactamente la misma imagen que vimos hace un ratito, y también nos menciona la palabra podrán, que esto quiere decir que para CFDI también no tenemos la obligación de hacer la validación de todos los folios individualmente, tal vez con que hagamos uno cada año de cada proveedor. Entonces, para CFDI, el inicio es una de las reglas de la resolución miscelánea. Para validar folios CFDI, ahí está el link, ahí es otra página del SAT, está un poquito enredado porque nos busca con Google las palabras de verificar CFDI y de repente hay varias páginas en el sitio del SAT que nos llevan a páginas que antes eran los verificadores y ya no están ya funcionando porque a medida que ha subido la cantidad de contribuyentes usando factura electrónica, pues han tenido que hacer adecuaciones al SAT, meter nuevos sistemas, modificar los sistemas y hay nuevas links para nuevas direcciones donde se puede hacer la validación. Entonces es común que si ustedes buscan no encuentren o encuentran una dirección que ya no es válida. Entonces, pues ya que les suba este PDF, de ahí pueden darle clic a los links para que los graben ahí en sus favoritos de sus navegadores y puedan accesarlos más directamente. Pero entonces existe este navegador, este verificador del SAT. Aquí está la opción para verificar la estructura y acá abajo aparece la opción de verificar el folio y número de aprobación. La página, el formato que nos aparece es el que están viendo. Nos pide los datos del RFC, la serie y folio de quien emite, perdón, la del RFC de quien emite, la serie y folio del comprobante, el número y año de aprobación que debe estar ya sea en el XML o en la representación impresa. Y ahí le damos continuar y nos muestra una pantalla como esta. Nos muestra una pantalla como esta donde dice el folio se encuentra en los controles del Servicio de Administración Tributaria y nos pone abajo una lista de los certificados que tiene la empresa. En este caso, esta empresa se ve que tiene cuatro certificados de digital, dos de ellos ya caducaron y ya tiene otros dos que están activos. Aquí se supone que lo que tenemos que hacer nosotros es descargar el certificado y utilizarlo ese certificado para validar el sello digital, que solo que ese sería tema para una siguiente plática. Bueno, pues prácticamente esa es toda la información que traemos para esta ocasión. No sé si tengan algunas preguntas o comentarios que quieran hacer, adelante. Y la siguiente vez que estaría con ustedes sería el 9 de abril, posiblemente si es que ya se publican las reglas que comentó el señor Martínez Cos, ya tengamos esas reglas, a lo mejor platicamos sobre ese tema. Y cualquier otro tema que quieran platicarlo, pues aquí está también en esta lámina la información de Francisco Landa, que es mi compañero de este horario de emisión, que por el día de hoy fue a las 5 de la tarde, pero no, normalmente va a ser a las 6 de la tarde, hora del centro. Bueno, ahí están las direcciones de los blogs y de Twitter, pues, si gustan contactarnos por ahí para cualquier sugerencia de tema o duda, consulta, cualquier cosa, estamos a la orden. Pues esperamos, parece que ya no hay ninguna pregunta. A ver, aparece Rodrigo Priego, un contribuyente que tributa bajo el régimen de honorarios y actualmente expide comprobantes impresos en papel y le caducaron, o sea, y le llegó la fecha ahí de vigencia del que está impresa con las letras pequeñas. Sí, ya se le caducaron y en el 2010 no optó por el esquema CFD. Tiene ahorita dos opciones. Tiene la opción de contratar a un PAC para ponerse a emitir CFDI, ya sea que lo contrate pagándole por un paquete de folios o contrate el servicio gratuito. Como saben ustedes, existe un servicio gratuito de todos los PACs por obligación, tienen que tenerlo. Y puede entrar hacer solicitar su servicio gratuito y ya puede emitir su CFDI por internet. Es bastante sencillo, es cuestión nomás de entrar a la página y entrar con el pack y contratar y llenar los requisitos que pide el pack para contratar el servicio gratuito, y de ahí en adelante ya puede, cada vez que vaya a hacer una factura, entrar a la página del pack y capturar los datos del cliente y emitir la factura, y muy probablemente de ahí mismo enviarla por correo electrónico. Eso sería lo más adecuado, lo más moderno, por decir así, pero realmente tiene dos opciones. Una es esa, el contratar el pack, ya sea pagándole con servicio gratuito o imprimir sus certificados, perdón, sus facturas en imprenta con código barra bidireccional. Comenta sus situks, oiga, esta persona puede darse EBB. Exactamente, tiene esa opción. Nomás tendríamos que tener cuidado de verificar que no tenga, sus ingresos sean menores a 4 millones de pesos al año. Si sus ingresos son menores de 4 millones de pesos al año, entonces puede sin ningún problema solicitar sus folios. Es importante que para solicitar los folios necesita tener su FIEL vigente. Pues la FIEL se utiliza durante el proceso de solicitud de folios para firmar la solicitud, y ya que se obtiene la autorización de los folios, en el mismo documento de autorización aparece la imagen del CBB, del código barras bidimensional, y con esa imagen, que se puede descargar como PDF o como archivo GIF, GIF, es precisamente lo que está preguntando Rodrigo. Dice sello bidimensional, pero tiene que hacerlo forzadamente en imprenta, o él mismo los puede imprimir. Efectivamente, él mismo los puede imprimir. Se llena en el internet, inclusive se encuentran así hojas de Excel ya preparadas, en las que nada más uno le da a copiar a la imagen al GIF que se descarga de Hacienda. Se le da a copiar, se pega en la hoja de Excel, se llenan los datos del cliente y del concepto que está a facturar, se le anota ahí el número del folio que sigue, ahí el emisor, la persona esta que va a emitir su recibo de honorarios, tiene que llevar su control de los folios e ir usando el folio que sigue, y listo, imprime su hoja de Excel a una hoja de papel con su impresora láser o de cualquier tipo que tenga a la mano, y eso le puede entregar a su cliente y es perfectamente válido, deducible, fiscal, legal, cumple con todos los requisitos. Si utiliza muchas facturas y quiere mandarse a la imprenta, lo puede hacer a la imprenta, pero no es ninguna obligación, es simplemente por facilidad, ¿no? Si quisiera, a lo mejor ya tiene algún programa para imprimir las facturas en una impresora de puntos y quiere seguirlo usando, entonces puede mandar a hacer a la imprenta sus facturas con papel sensitivo copiante y seguirlas llenando en la impresora, pero es completamente opcional. Muy importante nada más el límite de los 4 millones de pesos. Y muy importante también llevar un buen control de los folios, porque ahí nadie nos va a cuidar de que no usemos dos veces el folio número 25, por decir. Una persona, ya sea por error o por mala intención, puede dar 10 facturas y a las 10 facturas ponerle el número 25 y luego al SAT solo reportarle el ingreso de una de ellas. Y pues es muy difícil de detectar esas situaciones. Como uno como emisor, solo es cuestión de ser honesto. Como receptor, pues no hay forma de estar seguros, pero como receptor, pues realmente cumple uno con verificar, como vimos hace rato, que el RFC esté registrado y que el folio y el número de autorización sean correctos y que estén vigentes a la fecha. Con eso cumple uno como receptor. Voy a regresar un poquito aquí a ver las preguntas. ¿Puede darse EBB? Ya lo comentamos que sí. Él mismo los puede imprimir, así es, los puede imprimir en su hoja de Excel. Inclusive se está dando, y me parece por ahí leí la consulta que le hicieron al personal del SAT, también se encuentran en internet programas para generar PDF desde una hoja de Excel, o el mismo Excel tiene la versión del 2010, me parece, en adelante, trae la opción de guardar como PDF. Entonces el recibo honorario se puede hacer en Excel, guardarse como PDF y enviarse por correo electrónico, y es también perfectamente legal, la persona que lo recibe puede imprimirlo y funciona, cumple con todos los requisitos. Solamente hay que archivar la hoja ya impresa. Miguel de Tijuana pregunta, si rebasé en octubre los 4 millones de pesos, ya tenía en noviembre CFDI, ¿qué pasa si no los emití? Al día de hoy ya contraté CFDI con PAC y todo, ¿puedo al día de hoy emitir CFDI por las operaciones? Sí, Sí se puede emitir los FDIs. Ok, sí, aquí dice que en octubre de 2011 se los rebasó. Ok, pues vamos a empezar que un contribuyente empieza operaciones y pues sus ingresos son cero. Y pasa el primer mes y vende 100 mil pesos y pasa el segundo mes y van subiendo los ingresos. Si por decir para, como dice aquí, si de enero a octubre rebasa los 4 millones de pesos, en noviembre tiene que forzosamente empezar a emitir CFDI. O sea, en un solo año, aquí no aplica de que hasta el siguiente año, sino en el mismo año, si durante los meses, durante el transcurso de año se rebasan los 4 millones, inmediatamente hay que empezar a emitir CFDI, ya se pierde el derecho a usarse código de barras bidimensional. Creo que es el caso aquí de la pregunta. Entonces, no hay ningún, los folios de CFDI no vencen, o sea, hasta donde sean los packs que he visto, no vencen los folios, tendrían que podrían usarlos sin problema. Desconozco si hay algún pack que les ponga una limitación de fecha a los folios, pero lo normal en los casos que he visto yo es que los folios no vencen y en cualquier momento se pueden usar. Habría que comprobar el dato ahí con el pack, pero sí, si ya estaban solicitados, solamente es cuestión de empezar a usarlo. Pregunta Rodrigo Priego, ¿en qué página de internet se puede bajar ese archivo en Excel? No lo tengo a la mano, lo busco y posiblemente lo ponga ahí junto con el archivo este de la presentación para tenerles el dato completo. Pero realmente, una cosa que hice yo, por ejemplo, para alguien que me pidió que le hiciera una factura, en el mismo Excel hay una opción de galería de documentos y en esa galería de plantillas, creo más bien, vienen ejemplos de facturas que se pueden tomar unos esos como base y lo único que hay que hacer es agregarle la imagen y agregarle la leyenda de la vigencia y ya los datos de la empresa y los del cliente y IVA y todo eso, ¿no? Pero realmente no es un formato así que tenga que ser forzosamente fijo, sino que uno lo puede hacer al gusto, solamente cuidando los requisitos. Miguel de Tijuana dice, en noviembre de 2011, el día de ayer, cabe señalar que solo les pedía comprobantes simplificados y que todas mis operaciones son con público en general. Ok, si todas las obligaciones son con público en general, cambia un poquito. No conozco al 100% el tema de obligaciones con público en general, por lo que aprendí en una de las pláticas que estuve con Miguel Chamlati, es que la factura, el comprobante simplificado continúa, ustedes seguirían emitiendo ya sea el ticket o nota de venta, lo que sea, y existe, pero en reglas misceláneas, la obligación de emitir un CFDI, en este caso, cada día o cada mes. La regla lo dice que cada mes, pero la práctica comercial que me ha tocado ver a mí es que se hace diariamente para cuadrar los depósitos y cosas así. Comenta Miguel Chamlati que a él le parece que esa obligación, como está en una regla miscelánea, no es obligatoria, por decir así, pues solamente tendría que estar en el código fiscal para que sea obligatorio, pero pues ya ahí depende opiniones de otros contadores que comentan pues que si la obligación está en una regla y tal vez no sea muy obligatoria, pero queremos llevar las cosas en orden, pues no nos cuesta trabajo emitir esas facturas globales. En este caso de la empresa que vende o persona que vende al público en general con comprobante simplificado, entonces tendría que hacer una factura al mes y si ya rebasó los 4 millones, esa factura ya no puede ser código barra dimensional, tiene que ser factura con PAC. Rodrigo, por eso los videos, sí, es cierto, ¿no? Podía ser un problema que descargáramos una hoja de Excel y que resultara con virus, porque también hay estas hojas que he visto, traen macros integrados, entonces ahí nos pone un montón de alertas el Excel al momento de abrirlo de que tiene macros. Voy a revisar uno que otros que vea. La verdad, yo no los he usado las hojas de Excel. Alguna persona me pidió ayuda para hacer algo así, buscamos, encontramos una y ya no la usé yo, la usó esta persona, le di esa opción y la de usar las plantillas de Excel. Pero vamos a checar una, si encontrás alguna opción ahí que no tenga virus, pues la ponemos en la página. Aparece aquí otro, Darío Caro de Michoacán. Respecto a la factura diaria, cuando son operaciones con público en general, si tengo varias sucursales, ¿tendría que hacer una por cada sucursal o puede hacer una global de todas las sucursales? Tengo entendido que es por sucursal, pero no me atrevo a decirlo con seguridad. Mejor lo voy a anotar para contestarlo más adelante en otra plática. Yo sería de la opinión de hacer una por cada sucursal por cuestiones de que se supone que en la factura global se especifica los comprobantes simplificados que están pagando esta factura. Entonces, si tienes varias sucursales, lo más seguro es que cada una de las sucursales tenga una serie de folios, no fiscales, una serie de folios de control ahí de los comprobantes simplificados que se están emitiendo. Entonces, si en la factura global vamos a hacer referencia, pues yo creo que lo más correcto sería hacer una factura por cada uno de los rangos de folios que es de la sucursal, pero lo voy a verificar para estar bien seguros. Si lo encuentro rápido, lo pongo en el blog, y si no, lo vemos en una conversación más adelante. Ok, vamos a ver si no me pasé alguna pregunta. Ok, pues aparentemente son las preguntas. Si hay alguna otra, muchas gracias a ustedes. Como les comento, si tienen alguna duda después de que salgamos de aquí y se les ocurre algún tema, ahí nos pueden visitar en los blogs y dejarnos una notita. Ahí en los blogs tienen notas de secciones de contacto, o por el Twitter nos pueden seguir, mandar un mensaje por el Twitter, y anotamos para la siguiente ocasión el tema. ¿Qué pack nos recomienda? Hay 46 disponibles. Pregunta Rodrigo, ¿qué pack nos recomienda? Ahí en la lista del SAT 46, seguramente han visto la lista. La verdad, yo conozco a pocos de ellos. He tenido trato completamente con uno de ellos, y he hecho así algunas otras cuestiones con unos dos o tres. La recomendación sería, de los primeros que se registraron, son los más que están más en el negocio, por decir así, ¿no? De los últimos, pues solamente que los tuvieran ahí alguna referencia de ellos. O sea, realmente pueden escoger uno al azar y pedir alguna referencia, ¿no? Yo en lo personal me iría por lo de los primeros que obtuvieron su autorización. Yo trabajo en lo personal con mi empresa, y con los sistemas que hace mi empresa con timbre fiscal, que es el número 2 de la lista de autorizaciones. El número 1 creo que es EDICOM, que es una empresa española radicada en México, que también es una empresa muy grande. Todos ellos son muy respetables, ¿no? Todos, realmente yo estudié los requisitos que se necesitaban para hacer PAC, que es una lista bien grande. Entonces, realmente cualquiera de esas 46 empresas que están allí demostró que sea una empresa con recursos por el simple hecho de haber obtenido la autorización, porque los requisitos eran muy difíciles realmente. Entonces, realmente cualquiera va a ser difícil que alguno de ellos tengan problemas, además de que están siendo inspeccionados por el SAT. Y como les comento, así como una sugerencia conservadora sería escoger de los primeros de la lista, ¿no? Que fueron los que tienen más experiencia hasta el momento. Pregunta Reyes, estimado Carlos, ¿tú qué opinión tienes con respecto a los CFDI en cuanto a su validez en papel para CFDI obtenidos en 2011? Hay ahí un poco de duda, ¿no? Porque antes estaba una regla que muy claramente decía que la representación impresa tenía los mismos efectos legales que el XML. Hasta 2010 estaba esa regla bien clara, y pues todo lo conocíamos y decíamos, no tiene duda. O sea, con esa regla no queda ninguna duda. Para 2011 esta regla desapareció. Las consultas que se hacen al SAT siempre han sido en el sentido de que siempre ha sido la respuesta del SAT que tienen la misma validez la representación impresa. Miguel Chamlati, en las exposiciones que me ha tocado ver que comenta, dice él, pues si no va a tener el valor de representación impresa, pues simplemente no existirían todas esas reglas y requisitos que debe tener la representación impresa. Yo soy de la opinión de que sí son válidas, ¿no? Por varias razones, esas que comenta Miguel, y porque el sentimiento del SAT, en lo que me ha tocado ver en reuniones en las que he asistido, es que el receptor de la factura, primero que nada, el SAT está muy interesado en que la factura electrónica sea adoptada universalmente en México. Y segundo, en ningún momento quieren que el receptor de la factura electrónica tenga problemas por el errores o problemas que pueda tener el emisor. Caso específico, los emisores de CFD, que por no haber presentado sus informes mensuales de folios, perdieron su derecho, o sea, legalmente ya lo perdieron, aunque sigan emitiendo, perdieron su derecho a emitir CFD, aun cuando lo hayan perdido en abril de 2011 y hasta el momento siguen emitiendo CFD. El SAT muy claramente lo ha dicho, que el que recibe esas facturas no va a tener ningún problema de que sean inválidas. O sea, van a ser perfectamente válidas, porque el receptor pues no tiene la culpa de que el emisor haya fallado con sus informes. Entonces, en ese sentido, yo pienso que a lo que le interesa al SAT es que la factura electrónica se realice. Si nosotros tenemos una representación impresa de un CFD, la representación impresa viene siendo un comprobante de que esa factura electrónica se emitió. Si tiene su UID y si tiene su sello digital del SAT, quiere decir que esa factura electrónica existe, que existe y que fue recibida por el SAT. Entonces, si tenemos el comprobante impreso y tenemos el UID y existe un servicio como Verifica CFD, que lo vimos en unas láminas para atrás, donde podemos entrar y verificar que el comprobante está en la base de datos del SAT, pues sería ya como buscar demasiado requisito decir que ese comprobante no es válido. O sea, ningún auditor se va a poner a decir que esa factura es inválida o que no corresponde porque no tenemos el XML, si en cualquier momento podemos entrar a la página del SAT y descargarlo. O sea, sería algo muy, muy, muy infantil decir que eso no, que esa factura no es válida. Por lo que sí pienso yo que la representación empresa es válida. Pero eso no nos quita de que tenemos que ir empezando, acostumbrarnos a manejar nuestros archivos de XML, nuestra expediente, nuestros ficheros, archiveros, carpetas, como le queramos llamar, donde estemos empezando. Ahorita de las veces, como tenemos la representación impresa, podemos que nos pueden faltar algunos, pero tenemos que acostumbrarnos a ir archivándolos todos y tenerlos guardados en nuestras carpetas y respaldar esas carpetas por si nos roban la computadora o si se quema el disco duro. Es bien importante irnos acostumbrando a archivar los XML, a pedirlos y a irlos archivando. Además de que con ese XML pues podemos hacer la validación del sello digital, que es un tema que vamos a platicar más adelante. Aquí hay otras preguntas. Me voy a regresar un poquito porque se me pasaron. Pregunta Rodrigo Priego. Hay algunos que ofrecen franquicias a contadores para que vendan el servicio. ¿Es correcto? ¿Es negocio? Correcto es. Sí, por ahí mi compañero Francisco Landa en su página tiene un artículo que se llama El negocio del siglo o algo así, donde habla un poquito de esto. No es ilegal, cada PAC tiene el derecho, por decir así, tiene la facilidad de escoger cómo quiere hacer negocios. Puede ser que él quiera venderle directamente a sus clientes, puede ser que quiera manejar distribuidores, puede ser que quiera manejar alianzas comerciales. Cada PAC puede escoger el mecanismo para hacer negocios que mejor le parezca para recuperar su inversión, que fue una inversión considerable en cuanto a dinero y en cuanto a tecnología y en cuanto a esfuerzo, ¿no? Para el esfuerzo que hizo para obtener esa autorización para convertirse en PAC. Entonces, ¿es correcto? Sí. Lo que no es correcto es que el distribuidor o franquiciatario utilice el logo del SAT y utilice el folio de autorización de su PAC y que no deje bien claro que ese folio de autorización no es de él, sino que es del PAC. O sea, aquí es muy estricto el SAT en ese sentido, y en alguna reunión que participamos nos comentaron que existían ya en proceso de demandas penales a empresas que ya todos conocemos, que nos han rellegado nuestros correos, que nos ofrecen franquicias y distribuciones y cosas así. Existen esas demandas penales contra ese tipo de empresas. Pero no porque estén vendiendo factura electrónica, sino porque están haciendo uso indebido de los logotipos del SAT y de los números de autorización de los PAC. Si conmigo llega una persona y me dice, yo soy PAC y te vendo estas facturas, yo tengo que verificar si en verdad es PAC. Pero si él se llama Juan Pérez y el número que trae es de un PAC que se llama Timbre Fiscal o EDICOM, pues no es cierto, entonces él no es el PAC, es el distribuidor del PAC. Entonces, el SAT lo que quiere es que se respete muy bien lo que es la figura del PAC, ¿no? Que solo ahorita hay solo 46. Se supone que debe haber más por la cuestión del tsunami y todo, que no vaya a haber un caos. Se necesita mucho trabajo todavía. Entonces, posiblemente haya más PACs adelante, si es que hay más personas que estén dispuestas a invertir en ese asunto. Entonces, para el SAT es bien importante que todos tengamos bien claro que solamente esos 46 pueden emitir CFDI. Para ahorita y hasta 2013 también pueden emitir facturas las electrónicas del esquema CFD en que no existe el PAC y eso también es válido, pero pues es solamente una facilidad y es un esquema temporal y nos va a durar este año y parte del bien y se va a acabar. Y a partir de 2013, 2014, solamente todas las facturas van a pasar por un PAC. Pero hay que tener bien cuidado de qué es lo que estamos comprando. Si nos ofrecen la venta de facturas, ok, la compramos las facturas. Nos ofrecen un sistema, ok, compramos un sistema. Pero hay que estar bien seguros de que ese sistema y esas facturas se estén registrando con un PAC. Saber quién es el PAC y cuándo lo autorizaron y si realmente él es el que está firmando las facturas. Ahora, si es negocio, como les comentaba Francisco Landa hizo un artículo sobre eso, puede ser y puede no ser. El director de Timbre Fiscal, José Luis Ayala, hizo un artículo también en su blog en que habla de que son 5 millones los contribuyentes. Ese es el universo aparentemente de factura electrónica. Entonces, de esos 5 millones, entre 46 PAC, pues les tocan pues ya menos del millón a cada uno, ¿no? Les tocarán a 100 mil o ciento y pico mil. Si ese PAC le tocan 100 mil, si se pone abusado y consigue todos los que le tocan 100 mil. Si tiene sus distribuidores y luego es un franquiciatario, el franquiciatario necesita tener 30 distribuidores para ser un franquiciatario nivel A, nivel B, o no sé, pues ya las reglas que invente cada empresa. Pues hay que tener en cuenta que el precio promedio ahorita es de alrededor de 1 peso. Los he visto desde 30 centavos hasta 5 pesos los precios de los folios. Para sustentar un esquema de franquicias de multinivel, yo creo que el folio a 30 centavos no da para pagar, es un esquema de varios niveles. Tenemos que hablar de folios de precios más grandes, de a lo mejor de 3, 4, 5 pesos para pagarle a toda la estructura de franquicias y distribuidores. Y pues aquí lo que va a funcionar es la competencia, ¿no? El folio más barato va a ser el que se venda más o el que dé el mejor servicio. Entonces, si es negocio o no, pues lo veo un poquito difícil esos esquemas que están haciendo. Pero como comenta Francisco Holanda, pues si me interesa y vas a tener un negocio, pues lo primero que tienes que hacer es ir a visitar a esa persona que está ofreciendo. Si estás como yo en Hermosillo y es una persona en Monterrey la que te ofrece el negocio, pues súbete al avión, va a Monterrey, visita sus oficinas, ve cómo está el negocio, a ver si te late de que es una empresa confiable y que te va a responder y que te tiene la capacidad como para atender a todos tus futuros clientes. Pues es ya una decisión personal. Comenta Reyes, gracias estimado, igualmente gracias a ustedes. Son muy claros con respecto al archivo XMLS, tanto el que envía como el que recibe el archivo. Rodrigo Priego, muchas gracias. Voy a regresar a ver qué más hay. Y aparentemente son todas las preguntas. Ok, bueno, pues entonces nos quedan 5 minutos. Yo creo que aquí ya terminamos por el día de hoy la plática. Pues les agradezco muchísimo su asistencia. Me dio mucho gusto compartir este rato con ustedes. La información de las láminas que vimos lo voy a subir más tarde o a más tardar mañana en la mañana al blog junto con el audio y por ahí por el Twitter ahí les pasamos la liga ya que esté actualizado. Francisco Landa parece que anda por aquí, es mi compañero de horario, él probablemente va a estar el lunes que viene y pues Miguel Chambati creo que anda ahorita por Playa del Carmen, Quintana Roo, algo así, trabaje y trabaje, así que no hay oportunidad de saludarlos. El blog mío está ahí en la lámina que deben tener en ese momento. Pregunta a Richard, ¿cuál es su blog? Es carlosgutierrez.mx y el Twitter es twitter.com/carlosgutierrez, carlosgtrz o @carlosgtrz. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, dice gracias Richard. Y pues yo creo que por el momento es todo. De nuevo les agradezco que tengan una semana muy productiva y aquí nos vemos en 2 semanas. La próxima semana estaría mi compañero Francisco Landa y con favor de Dios yo estaría con ustedes el 9 de abril. Si ya tenemos modificaciones, platicaremos sobre las modificaciones y si no, el tema que está de reserva es la validación del sello digital, que es la parte criptográfica de la factura electrónica, que es un tema bien interesante conocer cómo funciona. Bueno, pues buenas tardes y hasta luego.